Buenos días, feliz sábado. Iglesia, saludos. Pensaban que se iban a zafar de mí. No. Grato estar nuevamente. 19 años, wow, después. Y tener aquí a una legión de amigos de los años 80 y tanto. Dejémoslo así, dicen por aquí. Y es hermoso estar en la iglesia del Señor. Y para mí es un gran, siempre digo que predico, para mí es un gran privilegio predicar la palabra de Dios. Para mí es un gran privilegio ser parte del pueblo de Dios. Otros no le dan la importancia, ese es su problema. Pero para mí es de suma importancia. Doña Iris, Dios me la bendiga. Gracias por estar aquí. Hay que usar esto. Antes no lo usábamos, hay que usar esto. Eso es moda. Por suerte, el tapaboca no permite que vean algunas reacciones. Pero cada vez que está llegando el momento que me toca predicar, el corazón empieza a acelerarse de una manera. Y Kenia me dice, no te pongas nerviosa. ¿Y cómo puedo evitar eso? ¿No? Ponerme nervioso, eso es imposible evitar. Pero el Señor está aquí, esa hermosa interpretación. El Señor, el Espíritu de Dios está aquí. Y haciendo una pequeña corrección, el versículo que tomé para esta mañana fue San Juan 15, 16. Por un numerito hubo un fallo. San Juan 15, 16 es el texto que tomé para esta mañana. Y cada uno de nosotros tiene sueños. Sueños. Yo me imaginaba al estar aquí cuando llegábamos a Quisqueya 2, que estaba la iglesia en aquel entonces, en los inicios, después que se empezó la construcción, que nos reuníamos en la parte de atrás. Y teníamos un sueño. Y yo tenía un sueño como muchacho al fin, tener mi hogar, mi familia, tener una casa, un carro, cosas que todos soñamos. Y al pasar el tiempo, los resultados se han visto. Gracias a Dios tengo mi familia, ya mi hija se casó. Me falta una cosa, y se lo voy a decir públicamente, me falta un nieto. Eso es lo que me falta, sí, porque he tenido gato, perro, he tenido varios vehículos, una cosa. Oiga, eso es lo que me falta para saber el sabor, de gustar a algunos abuelos que se ponen de ñoño y lo veo. Digo, yo quiero experimentar eso. Están avisados, mis hijas. Ustedes tienen licencia para matar. Y vamos logrando los sueños, que eso es lo más importante. Hay un sueño grande que queremos nosotros, y es estar en el reino de los cielos. Por eso estamos aquí, Wilson. Por eso estamos aquí, aunque el mundo está haciendo muchas cosas. A veces uno quiere quizás hacer algunas cosas que el mundo está haciendo. Pero nosotros tenemos un sueño. Y Jesús también tiene un sueño. Jesús, cuando elige a los discípulos, tenía un sueño de verlos a ellos llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y Jesús tiene un sueño contigo y conmigo. Ahora, en un momento importante, apremiante de la historia de la humanidad, donde Dios nos ha dado el gran privilegio de pertenecer a esta era, donde estamos viendo destellos muy claros de los finales de este mundo. Yo me imagino al apóstol Pablo en este tiempo, con ese fervor, que él predicaba en su tiempo que se estaba acabando esto, Y ahí va a llegar el misterio de la iniquidad y todas esas cosas. Yo me imagino él ahora en estos tiempos. No hay vehículo que lo parara, no hay situación que lo parara, porque estamos viviendo en los umbrales, en la parte más linda de la historia de nosotros, es ver a Cristo Jesús volver en gloria. Y el verso que tomé, San Juan 15, 16, no piense que usted está aquí porque usted decidió coger a Dios. No piense que usted está aquí porque usted decidió ser cristiano adventista. No piense que usted está aquí porque decidió seguir a Cristo. No, 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 no. La inspiración bíblica nos dice que quien nos eligió fue Dios a nosotros para estar aquí y tener la oportunidad de llevar este evangelio que tenemos a donde podamos. A veces queremos salir a predicar a fuera del país. No, si yo fuera de misionero a tal tierra. No, no. En su zona, en su área de confort, puede ser un evangelista. Mis hermanos, estamos viviendo en un tiempo lindo, precioso. Sí, hay problemas, es verdad, pero no hay pena sin gloria. Es decir, las cosas, estaba hablando con Rosana ahorita, que lograr hacer algunas cosas cuando usted tiene su trabajo propio, aunque tiene que tener mayor responsabilidad, mayor cuidado, porque en cualquier declive puede fracasar. Pero cuando usted se empeña trabajando en lo suyo y logra ese objetivo, la satisfacción es algo indescriptible. Este evangelio es de nosotros. Dios nos lo puso en nuestras manos y tiene que ser parte de nosotros, porque la única satisfacción que tiene un cristiano es cuando alguien se bautiza que usted trabajó por él. Después, mis hermanos, usted puede durar todos los años del mundo sentado ahí, y si usted, con la ayuda de Dios, usted no ha predicado y alguien, usted lo ha visto bajar a las aguas bautismales, y usted todavía no ha sentido ese deseo o esa satisfacción de la labor cumplida. Pero Dios tiene un sueño. Quiere decir, los sueños nunca se acaban. Si usted no lo ha hecho, si usted no ha tenido la oportunidad, no importa si tiene edad avanzada, si no ha logrado eso, Dios tiene un sueño en usted. Dios tiene un sueño en ti que quiere realizar, que usted lleve a alguien a los pies de Cristo. Y el propósito principal de nosotros como iglesia es llevar el evangelio a todas las partes, que la gente conozca el evangelio. Nos quedamos rezagados, es verdad. Tenemos muchos compromisos, es verdad. Tenemos situaciones, es verdad. Pero en el verso capítulo 15, el verso 1 de San Juan, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en ¿quién? En mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto para sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús. El único compromiso que tenemos nosotros es estar en Cristo Jesús. Ese himno, cuando se lo di a Elizabeth, dice Elizabeth, me encanta ese himno. Yo la primera vez que lo escuché, dije, oye, pero qué hermoso ser semejante a Jesús. Es lo que deberíamos desear más en la vida. Y a veces nosotros como cristianos que tenemos caminando en este trayecto, las circunstancias de la vida nos golpean. Y tenemos muchas situaciones. Y nos desesperamos, también nos desilusionamos. Porque tenemos sueños. Todo el que está aquí tiene un sueño. Quizás hay sueños que usted no ha logrado. Es correcto, creo que sí. Porque todavía me falta, dije que me falta un sueño, ¿verdad? Pero no se desaliente. El que está vivo tiene esperanza. Y la esperanza la da Cristo Jesús. Dice, hermano, procurad ser semejante a Jesús. El mundo, es verdad que el mundo está dando muchas cosas. Muchas cosas está dando. Y a veces yo me he sentado tranquilo a analizar y me he preguntado, ¿habré yo malgastado mi tiempo estando en la iglesia? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿No le ha llegado esa pregunta? Bueno, a mí me ha llegado porque no habré alcanzado sueños que otros han alcanzado, amigos contemporáneos, más jóvenes. Deseaba otras cosas. ¿Estaré yo desperdiciando totalmente mi tiempo estando en cuatro paredes cada fecha de la semana, reuniéndome, alabando a un ser que no he visto? Y quizás entran dudas. Sí, mis hermanos, llegan las dudas. Pero cuando nos aferramos a Cristo, cuando tenemos una relación estrecha con Cristo, decimos lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura, por estiércol, por ganar a Cristo. Mis hermanos, es algo indescriptible el aceptar a Cristo. Es algo indescriptible. Estar en Cristo es algo indescriptible. Por eso la gente nos llama a veces loco. La locura del evangelio, como dice el apóstol Pablo, es la que nosotros tenemos. Y tenemos la oportunidad, mis hermanos, de lograr este objetivo que Dios puso en nosotros. Algo que poca gente está haciendo. Estábamos escuchando la historia de la India, 1.300 millones de habitantes, ¿no? Hay 1.500.000 o 600.000, eso es como un 0.01%, más o menos, algo así, o 0.1%, algo así, es manzano, dándole rápido. Usted que sabe de números. Quiere decir que entre tanta gente hay un puñito que está en el evangelio adventista. Un gran puñito, llamarlo así. Mis hermanos, Dios quiere hombres y mujeres que se interesen en ser semejante a Jesús. Analice, mis hermanos, analicemos 20 años atrás, 30 años atrás. Hace unos años, cuando en el 2000 y tanto, yo solía amanecer donde mami, que trabajaba en la capital, estando, y me sentaba de noche en el patio a mirar a los contemporáneos, a los vecinos. Y digo, la vida es nada. La vida se va, otros contemporáneos, amigos, han fallecido por diferentes circunstancias. Accidente, automovilístico, alcohol y cosas aledañas. Y me decía a mí mismo, la vida es nada. Y la Biblia nos muestra que la vida es un soplo, la vida es nada. Ahora usted está, ahorita puede no estar. Y analizando ese puntito, que la vida es nada, y lo único seguro que tenemos es lo que Dios promete en las Sagradas Escrituras. Analícelo tranquilo. Usted puede lograr tener los objetivos, todo, su casa, su carro, su cuenta de banco, todo. Y no podrá disfrutarlo toda la vida. Porque usted se va a fajar trabajando 30, 40 años, llegará a 60, 70 para empezar a disfrutar. Y cuando empieza a disfrutar, está enfermo. ¿Qué vida es esa? Esto no es vida, mis hermanos. Esto que vivimos no es vida. La única vida que es vida es si estamos en Cristo Jesús. Es la única vida. Por eso Jesucristo dice: Él es quien, la vid, y nosotros somos los pámpanos. Y acuérdese esto, mis hermanos. Usted no está aquí porque usted eligió a Dios. No. Usted está aquí porque Dios lo eligió a usted. Y si usted quiere gozar de vida, hay que ser semejante a Jesús. No hay otra. ¿Por qué no hay otra, mis hermanos? Porque la vida se va y lo que nos va quedando es un bagazo. En el camino a Cristo, el capítulo 9 del camino a Cristo, hay, este capítulo es bastante importante y habla de el gozo de la colaboración. Una de las cosas que nos está faltando tener sabor en el evangelio es colaborar. Si usted no colabora, usted no le encuentra sabor a la vida. Si usted está en un empleo y trabaja para sí, usted se estanca. Si usted tiene un negocio suyo, suyo de su propiedad, que usted es el dueño y todo eso, y no colabora, el negocio se estanca. Si usted no colabora, la vida no tiene sentido, porque Dios nos hizo seres colaboradores. El evangelio, si usted no colabora, si usted no lleva el evangelio, si usted no dice, si usted no habla, si usted no dice que Dios lo ha cambiado, su vida es infructífera, porque para poder crecer hay que colaborar. ¿Por qué estoy haciendo énfasis y hablo la palabra pausado? Porque nosotros estamos en el mundo, queremos parecernos al mundo, pero queremos ir al cielo. Y esa combinación no se da. Estamos en el mundo, queremos parecernos al mundo y queremos ir al cielo, y eso no se da. Eso no combina, no cuadra. La fórmula no da. Para poder aspirar al cielo, tenemos que parecernos a Jesús. Mis hermanos, y no es que usted deje su negocio, no es que usted deje su trabajo, no se equivoque, porque Satanás nos lleva entonces al extremo y hay problema. Usted puede seguir trabajando su trabajo secular, el trabajo suyo en una empresa o su negocio, pero lo que Dios quiere es que usted sea una luz en ese sitio. Que usted ilumine a Cristo Jesús. Que la gente diga que usted es diferente donde está. Que usted colabore. No nos volvamos como los demás. La canción esta que dice: no durmamos como los demás. No nos volvamos como los demás. Sea un ente diferente donde está. La única diferencia entre uno que no está en Cristo y nosotros es Cristo Jesús. Después no lo hace más importante ni el dinero, ni ser buen mozo, ni tener una profesión. Nada de eso. Ni vestir bien, ni tener un buen carro. Nada de eso. La única diferencia. Y no somos más importantes que nadie, pero somos diferentes. Y tenemos que ser diferentes, porque estamos llamados a ser diferentes. Mis hermanos, tenemos que entender que el parecernos a Jesús, hay sacrificios que hay que hacer. ¿Quiénes tienen negocio propio? Negocio propio. Que no son empleados de. Yo sé que Andrea, ¿quién más? La señora allá. Manzanillo, tú ten eso también. Ten eso, Wilson. Yo le estaba diciendo a Rosa, no, una de las mejores satisfacciones para mí es ser mi propio jefe. Porque cuando yo digo no voy a trabajar, no trabajo. Pero dije al principio que ser dueño de su propio negocio, hay que saber entender, sacrificarse más, ser más administrador, ser más esforzado. Ayúdeme, alguna palabra de esa buena. Disciplinado, ¿qué más? Hay sacrificios que hay que hacer, mis hermanos. A veces cuando yo he estado en mi pequeño negocio, estoy trabajando, tengo un pequeño almacén, y son las 12 de la noche y está Dios ni trabajando, y pasan la jerga por ahí, y uno la bulla y pasa. Y Dios ni está trabajando a las 12 de la noche para salir temprano al otro día. Sacrificios. Más horas de trabajo. Gastar menos. Administrar más. empeñarme más, ser más cuidadoso, más meticuloso, usando ese término. Pero cuando logro las metas, hay una satisfacción increíble. Hay algo que yo no puedo decir, mira, uno se siente bien. No, vívalo, aprende, vívalo. Láncese a ser independiente. Es verdad lo que dijo una vez Diony. Láncese. La vida cristiana es igual. Hay que hacer sacrificios. Hay que dejar cosas. Porque como dueño de negocio, yo he tenido que dejar muchas cosas para poder sostener un negocio de 14, 15 años. Quiere decir, yo hago un negocio adulto, ¿verdad? Muchas cosas. A veces quería decir, amor, pero no podemos. No se puede. ¿Y cuándo? No se puede. Sacrificios. Pero eso me ha llenado de satisfacción. Cuando yo bajo la puerta, yo termino de trabajar el jueves a la 1 de la tarde, oficial. Hasta el lunes otra vez. Satisfacción. La vida espiritual es igual. Hay que hacer sacrificios. Y a veces no estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios. Y acordémonos que quien nos llamó es el dueño, el jefe, el que da la vida, el que da satisfacción de vivir. Fue quien nos llamó, el que ideó la vida, el que dice, si sigue este camino serás salvo tú y tu casa. Pero queremos parecernos al mundo, mis hermanos. Acordémonos cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel, danos un rey como las otras naciones. Y Samuel, yo me imagino, como todo hombre de Dios, ¿cómo iría cabizbajo, triste, a su centro de oración, a su esquina de oración, cabizbajo? Y las palabras del Señor Dios le dice, a ti no te han rechazado, me rechazaron a mí. Cuando somos malos cristianos, no rechazamos al pastor, que queremos mandarle toda la cuava al pastor, todas las cargas, al primer anciano. No, mis hermanos, rechazamos a Dios. Y el pastor va triste a su esquina de oración, pastor, porque un hermano X se salió de la iglesia. Mire, eso duele, yo no sé, pero eso, cuando yo oigo que un hermano se sale de la iglesia, a mí me puya una esquina el corazón, y eso duele. Y yo me imagino el pastor triste a orarle a Dios porque el hermano o la hermana tal se fue de la iglesia por lo que sea. Y Dios le dice, hermano pastor, no te preocupes, que fue a mí que rechazaron. Porque queremos parecernos al mundo y no estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para lograr un bienestar mejor aquí en la tierra y una vida venidera mejor. ¿Que parece un cuento de hada? Sí, parece un cuento de hada. Me gustó una entrevista que le hicieron una vez a Alejandro Bullón sobre el asunto de la evolución y este asunto. Una respuesta magistral él dio, sencilla pero magistral. No sé lo que la vieron, quizás búsquela, que está en YouTube. A él le preguntaron con el asunto de la, si no hay más vida después, Dios la Bullón tranquilamente. Imaginémonos que no haya vida después de que uno se muere. Y que él sigue siendo cristiano, ¿de qué se perdió? Pero si hay vida, hay vida eterna, hay salvación en Cristo Jesús, lo pierdes todo. Oiga, una respuesta tranquila, sencilla, pero al punto. Si después que nos muramos, vivamos una vida como cristianos, tratando de vivir una vida decente, en los parámetros que la Biblia nos ordena, y por casualidades no hay más nada y ya se acabó todo, ¿qué perdimos? ¿Qué perdió? Porque si nosotros vivimos una vida como cristianos, vivimos una vida en salud. Si nos aferramos al régimen alimenticio, o tratamos de aferrarnos lo más que podamos, tenemos una vida saludable aquí. Yo veo a los grandes bebedores, Yo, pero ¿qué es lo que está disfrutando? Si se está quemando, se está cocinando el hígado. Díganme. Si se le acaban los cheles. Si después viene una resaca. Si después de la resaca hay deuda. Díganme, ¿cuál es el chiste? Si nos aferramos a lo que la Biblia nos dice, los parámetros, y supongamos que no hay vida después de vivimos una vida mejor y saludable aquí, ¿de qué nos perdemos? Ahora, dejamos eso, la vida del mundo, pero así como nos dice la Biblia, estamos seguros de que hay una vida nueva después de esto. El que no hizo así, ¿lo pierde qué? Todo. Pero hay que hacer sacrificios. Tenemos que aprender a colaborar con. Mis hermanos, no hay tiempo más propicio para cambiar que sea ahora. Yo siempre he creído, temática de vida, es que el mejor momento para salir es cuando usted sale. No 10 años atrás, no 5 años atrás, no. Ay, si yo hubiese empezado 10 años atrás, no, es ahora. Ay, no, que yo tengo tantos años en la iglesia y no he alcanzado ninguno para Cristo. No, es ahora el tiempo bueno. ¿Por qué? Porque cada día Dios nos da una oportunidad para salir hacia adelante. Pero hay sacrificios que hacer. Y hasta que no nos despojemos de querer vivir como el mundo, estaremos atados a las cosas del mundo. Estaremos viendo, mis hermanos, de que el que no está en la iglesia y lo vemos muerto de risa, creemos que está disfrutando. No, mi hermano, ese está sufriendo. Un poeta, de esos poetas, una canción muy popular, Payaso, soy un triste payaso, que detrás de esa risa había una tristeza. Y a veces usted escucha a una gente muerto de risa que está gozando, y las muchachas que andan, mis hijas, no se lleven de eso, que esos son anuncios de Satanás, mis jóvenes. Y lo vemos que disfrutando, mis hermanos, y detrás de ese gozo hay una tristeza que si usted se mete a esa casa, dice, pero y esta es la vida, y sale huyendo. La gente está tan mala que el diablo ni lo quiere. ¿Y usted cree que el diablo quiere a alguien? El diablo quiere destruir a todo el mundo, ¿eh? El diablo no quiere a nadie. Entonces, cuando él ve la vida que usted tiene, hasta a ti te coge asco. Dice, no, pues, ni este yo lo quiero. Pero Dios es tan misericordioso que cuando Satanás nos rechaza, Dios está con los brazos abiertos diciendo, ven, que quien nos escogió fue Dios, no fue nadie. Usted puede durar toda la vida que usted quiera andando en el mundo y brincando, pero Dios lo escogió a usted, y las puertas abiertas están para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para parecernos, para ser semejantes a Jesús? No es fácil. El ser emprendedor no es fácil. Mira que a Dionis le fue bien, a Andrea le fue bien, no. Ser emprendedor no es fácil. Arranque. Por eso arranca mucho emprendedor en el camino. Todos los chelitos de liquidación y eso, muchos van a emprender negocio ahora. Todos los chelitos de liquidación que le den se van a quedar en el camino. Porque no es fácil ser emprendedor. Ni ser cristiano es fácil. Cuando te andas solo. Pero cuando anda con Cristo, todo es fácil. Esto no lo he dicho como, no lo digo como un cliché, porque ustedes me conocen a mí. Yo me aparté de la iglesia en los 20 años por ahí. Y dije, es que esto, esa no es la vida mía. Porque quien me eligió no fue hombre, no fue el pastor, no fue mi mamá, no. Fue Cristo que me eligió a mí. Y por eso volví donde tenía que estar, donde tengo que estar. Pero hay que hacer sacrificios. Sacrificios. ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para ser semejante a Jesús? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, si he fallado, porque ¿a quién no falla? Dígame. El mejor tirador, Israel Blanco. El único que dio en la diana fue el yerno. La hija mía se llama Diana, dio en la diana. Pero mis hermanos, todos erramos, todos cometemos, todos fallamos. Pero quien nos eligió, quien dijo que tú eres mío, tú eres mi iglesia, tú eres mi hijo, fue Dios, que está dispuesto a perdonarnos, aún hemos fallado. Mis hermanos, eso es algo que el mundo dice: ¿cómo es que puede haber un Dios así? Sí, hay un Dios así. Hay un Dios así, pero tenemos que dejar cosas para saborear otras. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es la única forma que podemos llegar a Cristo Jesús. Dejar las cosas del mundo. Sí, podemos estar viviendo y mercadeando. Sí, siga. No deje de trabajar. No se lleve de mucho que vienen. Dejen de trabajar. No, trabaje. Persiga sus sueños, sus visiones, sin dejar a Cristo. Millo, perdón. Perdón, repite. Bueno, déjele para allá. Amén. Ella dio la palabra clave. En el Evangelio, lo único que tenemos es perseverar en Cristo Jesús. Mis hermanos, ya nosotros los que éramos de 20 años, ya tenemos 50. Escuchábamos, Manzanillo dice que él no, él pasa de ahí. Mis hermanos, cuando yo era un muchacho que me sentaba aquí delante, que tenía la ilusión de estar aquí parado de frente a, y escuchaba a los viejos, a los adultos decir que Cristo venía, y ya han pasado 40 años, 20, 30 años de que todavía, y yo estoy parado de este lado diciendo que Cristo viene, es porque la perseverancia en Cristo Jesús nos va a ayudar a ser semejante a Él. Mis hermanos, y estamos viviendo en un tiempo precioso a pesar de las circunstancias. Porque lo que no pudieron ver nuestros antecesores, nuestros patriarcas, nosotros lo estamos viendo, mis hermanos. Tenemos el sartén, lo tenemos agarrado nosotros ahora. Nosotros estamos siendo los protagonistas. Y la única cosa que Cristo nos está pidiendo es: mi hijo, persevera. Mi hijo, mantente. Vamos a ser como los monos, mis hermanos. No soltar la rama de Cristo Jesús hasta que venga el Padre y soltar. Y ahí nos quedamos agarrados de las dos. Pero tenemos un gran compromiso. Tú y yo. No porque yo lo diga, no porque el pastor lo diga. No, no. Es porque quien nos llamó venció. Quien nos llamó nos garantiza la victoria. Yo vi un señor de 77 años en días pasados y estaba hablando con él y le dije: no, yo tengo 77, me dice él. Digo yo: bueno, don, ojalá que a mí me garantizaran esos 27 años que me faltan, seguro, sin problema, segurito. No tengo esa garantía. Pero sí tenemos la garantía de la salvación, porque quien la dio fue Cristo Jesús, que no falla. Pero tenemos que sacrificar cosas para gozar de la victoria. Si no lo hacemos, mis hermanos, podemos durar todos los años del mundo predicando y haciendo. Si no hacemos esos sacrificios, en vano será nuestra vida. Dios tiene la intención primaria de salvarnos. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Pero tenemos que salvar a otros. Tenemos que atraer a otros hacia Jesús. Es nuestro compromiso. Y es su deber como adventista, como cristiano. Y es su deber porque estamos en un tiempo de dificultad para el mundo. ¿De dificultad para quién? Para el mundo. Porque nosotros no somos de este mundo. Yo no puedo escuchar a un cristiano que esto está malo, que esto... No, mis hermanos, usted es hijo de Dios y hay circunstancias que está pasando y usted está pagando el precio. Y si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Dios nos bendiga. Perseveremos y avancemos, porque nuestro galardón está más cerca. Bendiciones. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar para concluir. Eterno Dios y Padre, a ti te alabamos, oh Señor, a ti te damos las gracias por la oportunidad de la vida, Señor, por la oportunidad de pertenecer a este cuerpo, a este pueblo que va hacia la Canaán celestial. Ayúdanos, Señor, a hacer los sacrificios necesarios para ser semejantes a Jesús. Ayúdanos a cambiar nuestro estilo de vida en las cosas que hemos fallado hasta ahora. Pero gracias, oh Padre, porque tú nos das la oportunidad y nos das un mensaje de esperanza, un mensaje de misericordia, también un mensaje de advertencia, oh Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de pertenecer a tu iglesia y ayúdanos a colaborar con la salvación de los demás. Bendice a esta iglesia, bendice a cada miembro de esta iglesia, a los que visitan por primera vez o lo hacen de manera ocasional. Dale tu bendición, Señor. Pasa tu mano de sanidad sobre los enfermos. Y Señor, cuando el tiempo no sea más, cuando las cosas ya estén en su final, danos la oportunidad de estar a tu lado. Despídenos de este lugar, Señor, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Les recuerdo a todas las damas, nuestro congreso de dos